¿Qué tal, Alejo? Acá Nancy Sosa, Silvia Mercado, te saludamos desde Radio High, la radio judía de América Latina. ¿Cómo estás?
Hola Nancy, hola Silvia, ¿cómo están ustedes?
Acá
Muy
te
bien.
estamos viendo, qué gusto tenerte acá. Alejo, bueno, le recomiendo a toda la gente que nos sigue en Radio High que te sigan también, que sigan Alejo Chapire por las redes sociales. Es realmente impactante, sos una alerta, un faro. Vos sabés que sos un faro, Alejo. ¿Qué edad tenés?
Tengo 49 años.
Es impactante. ¿Hace cuánto que vivís en París?
Muy joven.
Sí, desde 1995 que vivo aquí, así que pueden sacar las cuentas, yo ya dejé de hacerlo, pero hace un rato largo ya. Pero bueno, voy y vuelvo, estuve la semana pasada en Buenos Aires
Sí,
y
estuviste
trato de
cubriendo.
mantenerme al tanto.
Claro, sí, lo sé. Estuviste cubriendo las elecciones. Qué lástima que no me di cuenta si no te hubiéramos invitado al piso. Pero contanos, primero, ¿cómo se está viviendo en París esta situación donde hay una comunidad musulmana muy amplia, algunos muy agresivos, muy violentos, directamente antisemitas?
Antes que nada, lo que hay que recordar es que Francia concentra al mismo tiempo la mayor comunidad musulmana y la mayor comunidad judía al mismo tiempo aquí en Europa. Por lo que cada vez que hay fiebre en Oriente Medio, acá se estornuda bastante. Entonces, es un tema que se vive de una manera bastante interior. Y estamos asistiendo a una ola de manifestaciones antisemitas bastante importante. Todos los días hay episodios nuevos. Para hablar de hoy nada más, te puedo decir que en el metro de París, en la línea 3, un grupo de jóvenes gritaban a la mierda a los judíos, orgullosos de ser nazis. Y lo curioso es que no son cabezas rapadas, blanquitos de ojos azules, son gente de origen inmigrante, muchas veces musulmán, que viven el tema palestino como algo propio, identitario, y de una manera muy desinhibida expresan un antisemitismo que en París después de la Segunda Guerra Mundial es algo con lo que se tiene cuidado. Pero bueno, no se sienten involucrados. Otro episodio más, hoy detuvieron a un imán, un clérigo musulmán en el sur de París por un llamado a matar judíos. Hay una investigación sobre estrellas de David que aparecieron pintadas en muros en el sur de París. No se sabe ni quién fue ni con qué intención, pero en algunos casos las estrellas, los Magen David, aparecían encima de casas de judíos. No en todos los casos. Hay una pareja de moldavos detenidos. Es extrañísimo. Este caso se sabe muy poco. Pero bueno, que sirva de botón de muestra de lo que está pasando en este momento, donde hay centenares de hechos antisemitas en todas partes. Recién hablabas de Estados Unidos, esa es una de las novedades.
Claro.
Es tremendo lo
que
de
en
lo de
Estados
Harvard
Unidos,
es tremendo.
En Nueva York, que se suponía que era un lugar donde si había un lugar donde el judío podía sentirse protegido, era ahí. Estamos viendo este tipo de escenas que tienen que ver con el tipo de inmigración que se ha instalado en los últimos años en Estados Unidos. Y es un antisemitismo que camina en dos patas. Por un lado, un antisemitismo que hay que decirlo, que tiene que ver con el origen de las comunidades musulmanes más radicalizadas políticamente, que lo ven como una cuestión esencial de su identidad musulmana, que Israel no debería existir, no debería existir ahí, y la causa palestina es la que federa a todos los árabes, todos los musulmanes. Es decir, están en desacuerdo entre millones de cosas, chiitas y sunitas, marroquíes, argelinos, las petro monarquías, con el régimen, la República Islámica de Irán, pero sí hay algo que los federa y los pone a todo de acuerdo, es el odio hacia Israel. Y la otra pata es el progresismo, es decir, que ve en el palestino al buen salvaje, a una persona inocente por definición, es el otro. Y curiosamente, el antisemitismo que se había echado por todo lo que se conocía de las raíces antisemitas propagadas por el nazismo, vuelve por la ventana de la mano del antirracismo, porque es esto lo muy curioso, es decir, que en esta lectura que tiene el progresismo, el judío es el nuevo nazi, el palestino es el nuevo judío, y lo que se hace es nazificar al judío.
Al judío, claro.
Es una pirueta siniestra de la historia, con una inversión de los roles, donde cualquier cosa que haga el palestino es explicable, justificable, y cualquier cosa que haga el israelí nunca va a estar bien, haga lo que haga.
Claro. Una
No
pregunta que te
hay
quiero hacer,
reacción
hijo.
buena
Sí,
posible. Sí.
sí. No hay, perdón.
No hay reacción que pueda tener Israel que sea juzgada buena.
Bueno, claro.
Ninguna. Aunque se retirara completamente, aunque se fuese del mapa, jamás habría una reacción vista por el progresismo como algo destacable y bueno.
Claro. No, yo lo que iba a preguntarte, pero ahora me parece que se invalida la pregunta, si los que reaccionaban en Francia son más los residentes ya desde hace mucho tiempo, o si la inmigración última también fomentó esta reacción. Aumenta.
Los sectores más radicalizados, y esto no solo tiene que ver con la cuestión israelo-palestina, sino también con el islamismo,
Sí.
son las generaciones más jóvenes, las que son ya nietos de los inmigrantes.
Claro.
Son gente que nació acá, de padres que nacieron acá. Hay un divorcio con el occidente y lo que representa la sociedad francesa, que es a ese nivel.
Claro.
Y fueron esos los que engrosaron las filas del grupo Estado Islámico en su momento. No fueron los que habían llegado hace poco. Era gente que estaba, que es francesa.
Claro.
¿Dónde crees que está basado esta pirueta, como vos decís, esta pirueta siniestra de la historia, que nazifican al judío, que ponen al palestino de víctima, que no le dan a Israel ninguna posibilidad de nada? Vos decís, ni siquiera si dejara el territorio. Tampoco, obviamente, en ese sentido, defenderse luego de la masacre perpetrada por el terrorismo de Hamas.
Esto viene de. Hay un par de movimientos que hay que entender. Primero es que al final de la Segunda Guerra Mundial, no inmediatamente, pero a medida que empezó a tomarse conciencia de lo que fue la magnitud del Holocausto, se pasó de una ideología, que era desde antes de la guerra, que el hombre blanco, el ario, era el centro y el corazón de lo europeo, con una definición muy, muy estrecha, donde el judío era el otro, y era el que era visto como un parásito, como el que venía a perjudicar la pureza, a una inversión de ese paradigma, una vez que se empieza a tener, por un lado, idea de lo que fue el Holocausto, se empieza a tener vergüenza de lo que fue eso. Y empiezan paralelamente los movimientos de independencia de las excolonias. Entonces, en la inversión de este paradigma hace que eso que era el centro, que era el hombre ario, pasa a ser lo que hay que detestar y lo que hay que desconfiar, y el otro pasa a ser el centro. Es decir, el otro es necesariamente bueno. No es casual que españoles, ingleses, franceses tengan muchísima desconfianza porque quien exhiba su propia bandera. es considerado un fascista directamente. Hay un resquemor muy fuerte hacia los símbolos nacionalistas a partir de esta toma de conciencia de a dónde llevó una mirada eurocéntrica basada en la pureza racial. Entonces, primero hubo esa inversión. A eso fue acompañado el movimiento emancipatorio de las colonias. Y si vos conjugás eso y ves que en ese mismo momento en que todos los hombres blancos están dudando de sus orígenes, de sus ideas etnonacionales y privilegiando al otro, los judíos van a contramano, porque en ese mismo momento crean su propio claro. Estado y son, en esta nueva grilla de lectura, visto como los colonos.
Claro.
Y es así como se opera esa inversión. Ahora, tenés que agregarle una capa más, que es la que explica, por ejemplo, que Bebe Bonafini haya festejado los atentados del 11 de septiembre, que es la caída de la Unión Soviética. Cuando eso ocurre, se desploma ese otro polo alternativo a Estados Unidos, denunciado como imperialista, como capitalista y demás, la izquierda se queda huérfana, no solamente de un polo atractivo que anteponer al modelo estadounidense, el bloque soviético, sino que también se queda desarmada, literalmente, materialmente desarmada. Claro. Y lo que resurge como alternativa poderosa, violenta, capaz de hacerle frente, es el islamismo. Eso es lo que explica que una persona como Bebe Bonafini festejara los atentados del 11 de septiembre. Los enemigos de mis enemigos son mis amigos. Y aparte muchísimo, y esto es lo central, muchísima gente de la izquierda, al ver que ya no tenían esa Unión Soviética a la que defender, porque era indefendible y había sido un fracaso en todos los aspectos, abandonan el tema económico, que era el centro del marxismo, y se vuelcan a la cultura, y se vuelcan a las universidades. Por eso vienen las manifestaciones más violentas de claro. los campus universitarios en Estados Unidos.
Y acá es decir, también, no sí. sé si sos vos o Fernando Pedrosa, un académico de ciencias políticas en la UBA, que puso, no tienen que mandarlos a Harvard, lo mandan a la universidad, no gasten en mandarlos a Harvard, si quieren que sean de jamás sus hijos. Los mandan acá a la Universidad de la Argentina y se van a hacer totalmente terroristas de jamás. O sea, sí. Es una, por supuesto, una ironía, pero evidentemente hay una batalla cultural que se está dando en las universidades que realmente nos sorprendió. Y ahora, con esto que contás, empiezo a entender. Alejandro, ¿y cómo, o Alejo, porque vos te llamás Alejo, no Alejandro?
Alejo, sí, gracias.
Alejo, ¿y cómo actúa Macron, el presidente Macron, en esta? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo tramita este conflicto?
Si me dejás utilizar una expresión vulgar, tiene el culo entre dos sillas. Claro. Y tiene dos políticas exteriores. Ah. Porque tiene que conciliar el ser un líder liberal de un país que ha colaborado con los nazis y que tiene una comunidad judía que desde hace años es centro de atentados. Es decir, en Francia, desde los años 2000, vuelven a asesinar a judíos porque son judíos. Han habido matanzas en Toulouse, en el sur, en una escuela judía, en nombre de la causa palestina. Han habido una matanza en el supermercado cuando ocurrió los atentados contra el diario Charlie Hebdo. Hay casos aislados de mujeres que han sido asesinadas por sus vecinos en nombre del Islam. Entonces Macron es muy consciente de que tiene un problema y que tiene un deber moral de defender una parte de la población que es claramente víctima de eso que se hace llamar el discurso de odio. Ahora, también tiene una gran parte de la población que demográficamente es significativa, de muchos millones de musulmanes que votan y que se expresan en la calle, algunas veces con violencia, y que es un electorado al que se ha volcado la izquierda radical acá, que hay que recordar que acá la izquierda radical es la primera fuerza de izquierda,
wow,
que los ha tratado como clientes, es decir, porque en este movimiento que te contaba de que la izquierda se vuelca a la cultura, se vuelca sobre todo al tema de las minorías étnico-sexuales. O sea, el obrero se lo dejaron en Estados Unidos a Trump, el obrero blanco. En Francia se lo dejaron a lo que era el Frente Nacional. El obrero blanco ya no vota por la izquierda, en general. Entonces, el gran tema que le quedó a la izquierda son las identity politics, las políticas identitarias. Eso explica, vos hablabas de ironías recién, que miembros de la comunidad LGBT estén apoyando a Hamás.
Es una cosa que no se puede creer.
Bueno, ¿y cómo se explica?
¿Cómo?
Porque tienen toda una teoría, que es el nudo de esto, que se llama la teoría interseccional, que explica que todas las minorías que son víctimas de ese gran malo, que ya no es el capitalismo, sino el hombre blanco occidental, todas las personas que fueron oprimidas, es decir, que son oprimidas, es decir, la gente de origen africano, la gente que pertenece a los musulmanes, un montón de categorías de minorías, tienen que hacer una coalición para enfrentarse a ese gran diablo que es el hombre blanco occidental heterosexual. Y la teoría esa asegura que pueden defender mejor sus intereses en una coalición que evidentemente existe solo en la cabeza de algunos, porque el que defiende la persona homosexual o queer o como quieras llamarlo, que defiende a Hamás, si va 5 minutos a la franja de Gaza, lo matan.
Claro. Yo honestamente creo que, bueno, la marginación o la automarginación de esos sectores me da la impresión de que encontraron un lugar donde volcar su ideología o sus diversas ideologías, Alejo. Pero ¿sabés qué quería preguntarte? Porque yo veo que aparte de lo que vos estás diciendo, que es interesantísimo, se está complicando mucho el panorama, porque en América Latina están algunos países como también oponiéndose a la invasión de Israel o la defensa legítima de Israel.
No, la invasión de Hamás.
No, está bien, pero la incursión de Israel sobre la franja de Gaza. Y además veo que hay como una declaración de guerra también de Yemen contra Israel. Digo, está como muy cercado. Eso es un panorama que creo que se está complejizando muchísimo. ¿Cuál es tu idea?
Mira, pienso que eso era esperable. Yo, desgraciadamente, sigo bastante de cerca y mediáticamente esos temas de cada vez que ocurre algo en Oriente Medio, cuáles suelen ser las reacciones diplomáticas en la calle y demás. Y me parece que como en su momento ya ocurrió con Evo Morales, ya ocurrió con Hugo Chávez en su momento y ocurrió después con Maduro. Evidentemente Petro es el que capitanea ahora la cosa, pero los personajes cambian, pero el discurso es el mismo.
Sí, es el mismo.
Lo que sí me sorprendió esta vez son dos cosas. Una, yo te la decía recién, es cómo prendió en Estados Unidos. Eso es una novedad.
Sí.
Y la otra novedad es la velocidad. Hasta ahora vos tenías un esquema que se repetía constantemente. Jamás mandaba misiles contra civiles en Israel. Israel replicaba hasta el punto de que esa lluvia de proyectiles era demasiado importante, invadía Gaza. Entonces, al principio, cuando empezaban los misiles de Hamás, había una tímida reacción diciendo, bueno, tal vez deberían parar, pero tenía poca trascendencia. Recién reaccionaban una vez que Israel respondía a esa agresión.
Sí.
Esta vez, y esa es la gran novedad de lo que está pasando, la ola de antisemitismo empezó con el ataque de Hamás y antes que Israel disparara la primera bala.
Sí.
Esa es la novedad.
Claro, claro. Exacto. La verdad que el panorama es asfixiante, muy difícil de tolerar. Vamos a sacarte más veces, si nos permitís, Alejo. No te queremos complicar en el horario, así que lo haremos lo más temprano que podamos. Nosotros arrancamos recién a las 18 hora Argentina. La última, entonces su misión de Michel Houellebecq se ha quedado corto.
Es curioso porque en esa novela hay un personaje que asiste a cómo llega al poder el islamismo de la mano del progresismo.
Exacto.
Y
universidades.
Y el protagonista tiene un amante israelí.
Sí.
Que cuando llegan los islamistas al poder, se vuelve Israel. Y el protagonista le dice a la mujer, para mí no hay Israel. En el sentido de que él no tiene un lugar a donde ir. Y curiosamente lo que están haciendo todos estos ataques antisemitas es legitimar el proyecto sionista. Es decir, están diciéndole, sí, es cierto, ustedes necesitan estar protegidos por gente armada, porque en cualquier lugar del mundo, incluso en Nueva York, ahora pueden estar en peligro.
Es así, y uno también ve a los jóvenes judíos, no solamente en el Estado de Israel, sino en muchas partes del mundo, defender su condición de judío, no sé, sus ancestros, sus raíces, como seguramente no lo habían hecho, ni imaginaron que lo iban a hacer. Muchos son no son religiosos, no participan de la vida, bueno, vos conocés la Argentina tanto como yo, no participan de la vida comunitaria, digamos, estamos
pero
todos
¿sabes
juntos.
Qué? Bueno, ustedes están bien situadas ahí en esa radio para decirlo, las definiciones de judío son múltiples, no hay un consenso absoluto, y una de ellas, que uno la puede cuestionar, puede polemizar con ella, pero es interesante, que es la de Sartre, que decía que el judío es definido por los otros. Y cuando sube el antisemitismo, no hay distintas categorías de judíos, porque los nazis no iban preguntándole a la gente cuán judía era. No importaba si eran observantes o no, si era la ley alágica la que los designaba como tales, y es normal que la gente redescubra este factor de la identidad brotar en un momento de amenaza.
Así es. Alejo Shapire, te agradecemos tanto este diálogo con Radio High, la Radio Judía de América Latina, y te seguimos en las redes y vamos a volver a charlar seguramente más adelante. Un gran abrazo.
Muchas gracias por haberme invitado y un abrazo para ustedes.
Gracias.
Impacto.